COPE. Estar informado.
Con Carlos Herrera, que además ya está por la redacción de COPE a las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Aquí somos positivos, aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos. Aquí no nos metemos con nadie y nos damos cuenta que afortunadamente ocurren todos los días noticias que merecen ser destacadas. Y a veces pues nadie te las cuenta. Y oye, pues si tenemos esa responsabilidad, lo hacemos aquí encantados. Y es que hace unos días se hacía viral la carta que un preso le había mandado a un juez. Y hoy queremos poner nuestra segunda calle positiva con esa misiva, porque nos parece muy gratificante ver cómo la justicia, al menos en este caso, pues ha cumplido con uno de los papeles que tiene, que es el de la reinserción. David Candilejo, el propio magistrado al que va dirigido el texto, ha sido quien lo ha publicado, y en la carta el recluso le agradece haberle enviado a prisión en 2014. Y es que gracias a esa decisión dice que ha conseguido tener una nueva vida. Concretamente el hombre le dice, abro comillas, quizá pueda pensar que estoy loco por agradecerle haberme condenado, pero hoy, después de más de 2000 días recluido, la visión de la vida, la visión del mundo y de mi vida es absolutamente distinta al horizonte que tenía en aquellos momentos. Su decisión me ha sacado de mi infierno particular. Actualmente estoy realizando bachillerato y el acceso a la universidad con una proyección hacia las ciencias sociales. Cierro comillas. Hombre, suponemos que el juez de lo penal de Sevilla se ha sentido muy orgulloso de recibir esta carta y por eso ha querido hacerla pública. Tomar la decisión de privar de libertad a una persona no debe ser fácil, aunque como todos sabemos en algunos casos, pues es necesario. Así que ver que realmente ese castigo sirve de algo, pues tiene que ser realmente muy gratificante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y vamos a por nuestra segunda hora en directo de este martes 24 de septiembre de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos toca hacer para seguir poniendo las calles?
Vamos a hablar en esta hora con el capitán Miguel Méndez del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Hemos visto cómo algunas de las acciones que llevan a cabo desde esta unidad han desvelado la cantidad de dinero que se mueve a través del tráfico de especies animales y vegetales. En cuanto a beneficios, solo está por detrás del tráfico de seres humanos, de la falsificación y de las drogas. Un delito que, aunque aparente no ser muy grave, puede llegar a tener unas consecuencias muy negativas, entre otras cosas para el medio ambiente y también para la especie con la que se está traficando. A ver qué nos cuenta el capitán Méndez, y por supuesto Herrera recibirá la del pulpo.
Será impresionante hoy porque es un artista que le gusta y mucho, y yo creo que se merece, vamos, un espacio dedicado exclusivamente al artista del que hoy va a ser el protagonista en la del pulpo a Herrera. Hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp de audio, todos los días los recibimos. Nuestro WhatsApp 662-942-605 recibe mensajes tan alucinantes como estos.
Buenos días, soy Francisco Meñaranda, panadero de Santomera.
¡Hombre!
Ya estamos por aquí, por el Tajo Liado.
¡Chucky!
Nació mi cría, la pequeñica, nació el 20 de agosto y cogimos de la paternidad y he estado ausente un poco tiempo. Transmitiros que reparto de Santomera a Orihuela. Aquí en Orihuela, cuando empecé el jueves, daban ganas de llorar.
Ya.
Desolar a la gente, esto es una catástrofe. Lo que ha pasado con el agua es por las calles, la gente...
Hola, Pulpo. Te llamo desde un pueblín de Asturias, Piloña, que se llama Caldevilla. Sois maravillosos. Soy ponedora.
Buenos días, ponedores. Hola. Aquí desde Zaragoza, Sandra, en el Obrador. Qué calor que tengo, Dios mío. Solo quería comentaros que, querida Bea, tienes la risa muy parecida al sonido del pato.
Adiós. Gracias, Sandra.
Pulpito.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Nacho desde Cáceres.
Ole.
Oye. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Tiro, rinorí, 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 rinorí! ¡A levantar este país, sí, señor, con ilusión! ¡Venga todo el mundo arriba, vamos a darle caña! ¡Que esto lo tenemos ganado! Oye, y no escucháis a esos negativos que están todo el día amargados. No, no, a levantarse y a currar. Que tenemos que estar orgullosos de ser españoles. Sí, señor. Descubridores, nos hemos mezclado con todo el mundo y todo el mundo con nosotros. Somos unos fenómenos. ¡Ole, ole, 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 ole! Lo más importante, ¡soy ponedor!
Buenos días.
Muy bien, Nacho, gracias.
Ponedores.
Hola.
Respecto al concurso de paella, seguramente que, como has dicho, Pulpo,
la gente de aquí se lo ha tomado muy bien, porque el pueblo valenciano es un pueblo muy, muy abierto y muy, muy cordial. Sí, soy ponedor.
Ya sabes, Pulpo, vea, el propio Luis desde Zaragoza repartiendo semen para las granjas. Y soy un ponedor, pero con R mayúscula.
Gracias, Luis.
¿Qué pasa, Carlos?
Hola. Por fin me ponéis Metallica, ponedores.
Ayer, sí.
Que para mí es una fiesta cuando escucho toda la madrugada. No es como el video Metallica, pero bueno. Pues soy Juan de Rociana y aquí un ponedor.
Muchas gracias.
Gracias.
A ti.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Paco, el manzanita.
Hola, Paco.
Casi 1-8-1. Sí, otra vez. El de Palmanova.
Sí.
Pues nada, picha, aquí poniendo las calles con el taxi ya dirección al garaje, a guardarlo, que no se guarda, que ahora lo cogerá mi jefe. Y nada, ha caído muy bien la noche. Un saludo a todo tu equipo.
Muchas gracias.
Guapa.
Muchísimas gracias.
Ponedor.
Gracias, Paco, por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio que puedes dejar hoy tu mensaje y lo escuchamos mañana aquí en directo en Poniendo las Calles. Doy la bienvenida a Carly Pinel, a Carlos Romero y a Jesús García Durango, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú haces lo mismo, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. En cuanto al tiempo, pues vamos a ver qué nos cuenta Mar Gómez desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días. Este martes tendremos lluvias asociadas a un frente desde estas horas y durante la mañana en Galicia, donde pueden ser fuertes en su parte más occidental. Tenemos aviso de nivel amarillo en el oeste de Pontevedra y de Coruña por acumulados que pueden llegar a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, hay viento fuerte en la zona. Tenemos aviso por fenómenos costeros, por olas de hasta 5 metros de altura en la costa gallega y también en el Cantábrico. Esta tarde las lluvias remitirán en Galicia y el avance del sistema frontal traerá lluvias al Cantábrico. Notaremos más nubes en la mitad norte, pero en el resto de la península de Baleares brillará el sol. En Canarias esperamos intervalos nubosos al norte de las islas y las temperaturas máximas y mínimas hoy suben. Esperamos 33 grados en Valencia, 34 en Málaga, 28 en Barcelona y en Palma, y en Madrid 26 grados, Sevilla 33 y 30 en Badajoz.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me encanta Gabinete, me encanta Gabinete.
Sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del duelo existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando sigue.
Estamos de remodelación aquí en la cadena COPE. El siguiente estudio que van a empezar a remozar es este del que te estoy hablando ahora mismo, el de estudio en Carna Sánchez. La próxima semana estaremos emitiendo desde el nuevo, que está justo aquí al lado. Y claro, nos queremos despedir de este estudio por todo lo alto. A los ponedores hoy les estamos preguntando qué podemos hacer para despedirnos de este estudio. Hay ideas muy buenas y otras que lógicamente no se pueden llevar a cabo.
Sí, primero te voy a leer el mensaje de Javier Romero que nos saluda. Dice,
hombre,
os mando un saludo a vosotros y también a mi amigo Michel, que te está escuchando desde el trabajo. Bien. Lo vigila todo muy bien.
Muy bien.
Yo empiezo a poner las calles para que él pueda volver a casa.
Joder, Javier Romero, que es un crack. Yo recomiendo que nos escuche este hombre, que tiene cientos de miles de seguidores. Es el autor del blog de Cocina Familiar, Javier Romero, que hace unas recetas maravillosas, que nos está escuchando ahora y que ya está currando, me parece espectacular. Así que saludo a su amigo Michel y le doy las gracias, Javier. Muchas gracias.
Montse Busón, propongo un día sin entrevistas, solo vosotros, la música y nosotros los ponedores.
Pero bueno.
Y por supuesto un diploma para cada uno. No es mucho pedir, ¿no? Lo que hagáis seguro que nos gusta, desde Santander. Monse ya ha dejado claro lo que no le gusta del programa. Juan Femenia, sois los mejores y el mejor programa. Os habéis convertido en una necesidad importantísimo para todos los que os seguimos. Así que da igual donde estéis, que lo que queremos es que sigáis. José Manuel Riquelme, eso es bueno, hacer reformas. Pienso que el programa necesita un buen estudio con la última tecnología. José Manuel, pues no sé si nos habías visto, ¿no? Pero si ya piensas así, sin vernos, si nos llegas a ver... Sí, si nos llegas a ver cómo iba el wifi aquí...
Bueno, te imaginas las que
hemos tenido tardes... Bueno, tardes no,
sí,
madrugada,
de sí.
Ana Montserrat, hacer el programa desde distintas ciudades es algo que podíais hacer, pero esto nos llevaría días.
Sí, eso sería una buena idea. La verdad que estaría muy bien. Hay que organizarse y sobre todo hay que poner en marcha un montón de iniciativas, claro.
Claro, sí, lo malo es a donde vayas. Si vas a una emisora, ya le hace la faena, porque claro, a estas horas...
Claro, claro,
la emisora tiene todo el día por delante.
Sí, pero bueno, no todas las emisoras son ponedores.
Que nos dejen las llaves, claro, que nos dejen las llaves y hacemos una gira.
Tú vas a una emisora, le dices a alguien que tiene que estar a las 3 de la mañana
y te dices,
preparándose
ya
para estar a las 4 en directo, porque es que, claro, muchos programas ahora mismo en otras radios están grabados. Entonces, este problema no lo tienen, pero nosotros, si nos moviésemos, pues claro, arrastraríamos un poco a esta vida tan rara que llevamos.
Exactamente.
A un montón de personas, con lo
sí,
cual,
señor,
complicado.
Y digamos que nosotros. Un día no hace malo tampoco.
De las emisoras, que eso de las 6 y media, 7 de la mañana empieza el ajetreo para nuestras emisoras, pues bueno, oye, siempre
pues sí,
podemos echar un cable.
Jolín, vea, ¿qué más podemos hacer que nos están diciendo los ponedores?
Bueno, pues Mayo Pardo dice, vente con el equipo a Alicante y de paso le decimos al Herrera que venga y desde aquí ponemos todos las calles.
Eso estaría muy bien.
Muy bien. Manuel Rosillo, si no tenéis sitio, podéis veniros conmigo a Sevilla, en el patrullero hay sitio.
¡Qué bueno!
¿Eh? Y por último, Antonio Gutiérrez, aquí en Segovia os pilla cerquita, Pulpo.
Muy bien, así que
otra opción, nos están ofreciendo un montón de ciudades y de sitios.
Los ponedores son muy generosos. Esto en cuanto a Facebook, porque me dice Zaida que en Twitter, @ poniendo calles, también hay mensajes.
@ Tom Edgar nos dice, hacer el programa desde un lugar que no se duerma. Por ejemplo, Mercamadrid, Renfe, la
claro,
MT, nos dice...
Claro. Yo creo que va a ser el primer sitio donde me desplace con el equipo nuevo que me van a dejar, va a ser a Mercamadrid, lo tenemos que organizar. Dani, tú tienes contactos ahí, ¿no?
Sí, claro, bueno, Mercamadrid fue mi segunda casa durante 5 años.
Claro.
O sea, especialmente el mercado de pescado, es que a las 3 de la mañana, incluso antes, ya está empezando con una... Bueno, o sea, es que eso no es actividad, eso es efervescencia pura.
¿En serio?
Sí, es una pasada. A las 3 de la mañana aquello ya está a tope.
O sea, a las 3 de la mañana están los puestos de Mercamadrid abiertos para que vayan otros minoristas a comprar.
A las 3 ya están funcionando a tope, es decir, porque además madrugan mucho, toda esta gente madruga muchísimo, porque
claro,
el buen género, para comprar el buen género hay que madrugar mucho.
Claro.
Ves a propietarios de restaurantes que luego se tiran todo el día currando en el restaurante y les ves en Mercamadrid
sí,
a las 3 de la mañana.
Sí, sí.
Ese es el buen hostelero, digamos, el que triunfa, ¿no? Porque se lleva el género. A veces es verdad que atienden directamente al restaurante, ¿no? Para el marisco, para... Pero en Mercamadrid está todo el pescado y todo el marisco de España.
Sí, sí.
Ahí se centraliza todo.
Yo esto lo he descubierto a raíz de hacer el programa, Dani, porque muchos mensajes de Facebook de los ponedores es precisamente, vengo de Mercamadrid de comprar para mi restaurante X productos, ¿no?
Eso
o sea,
es.
Que es verdad que hay un montón de gente haciendo cosas.
Las frutas empiezan un poquito más tarde, pero también a esta hora están ya a tope y las carnes empiezan un pelín más tarde.
Ajá. Mira, aprovechando que ya estás por aquí,
sí,
¿te importa contarme qué es lo que tiene preparado Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana?
Que va, faltaría más. Hasta me paga, que fíjate.
Joder, y encima te ponen la sintonía de Herrera, ya que esto es la caña.
Bueno.
Súbela.
Te vienes arriba, sí. Sí, señor, cómo se está poniendo Pulpo el panorama, ¿eh?
Madre mía.
Cómo se está poniendo Pulpo
madre
el
mía
panorama.
Madre mía.
Hace unos días decíamos... que Pedro Sánchez estaba muy confiado en estas encuestas internas que le dan una victoria mayor el 10 de noviembre. Y decíamos, es que puede, cualquier cosa puede cambiar la intención de voto. Oye, esperemos que no sea algo trágico, ¿no? Como ya hemos vivido en este país. Pero es que cualquier acontecimiento puede cambiar la intención de voto. Ahora mismo tenemos a 7 individuos detenidos en Tres Cantos en la Comandancia de la Guardia Civil, que estaban preparando, a mi modo de ver, de una forma bastante casera, pero al final para hacer daño, estaban preparando atentados en Cataluña, coincidiendo posiblemente con el aniversario del referéndum del 1 de octubre, está ahí al lado ya, o con la sentencia del procés, no sabemos qué día, pero está también al caer. Bueno, claro, estamos en una precampaña electoral ya, que será campaña oficialmente dentro de poco, será una campaña reducida a solo 8 días, y unas elecciones anticipadas el 10 de noviembre y un empeño por llevarnos a un bloqueo político sin capacidad de reacción según con qué cosas, que ya veremos a dónde nos lleva. Ahora mismo tenemos a 7 CDRs en la Comandancia de la Guardia Civil, les han intervenido todo tipo de material para fabricar explosivos y utilizarlos incluso con objetivos fijados, dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por donde pasarán en las próximas horas estos individuos para responder por lo que estaban preparando.
¿Y dónde estaban estos de los CDR? ¿Dónde estaban?
Bueno, pues estaban en distintos puntos de Cataluña. Es una operación de la Guardia Civil que se ha desarrollado en distintas localidades. No recuerdo ahora mismo el nombre de la localidad donde tenían centralizada la actividad, digamos, donde estaban fabricando lo que pretendían utilizar.
Son palabras mayores. Bueno, esto,
son palabras mayores. Estamos hablando de atentados con explosivos. Uh-huh. Esto, según la investigación, la Fiscalía les atribuye claramente incluso objetivos fijados ya, porque el 1 de octubre está ahí al lado y la sentencia del proceso está al caer. Fíjate, el Supremo se va a pronunciar hoy sobre la exhumación de Franco. Wow. Vaya dos decisiones del Supremo en menos de un mes, especialmente la del proceso. Lo otro es una cosa que se inventó Pedro Sánchez para su campaña y que ya veremos a dónde nos lleva, porque la exhumación parece que está clara, pero lo que va a ser un problema es la inhumación posterior. Esto parece que va a ser el meollo del gran problema y de la gran polémica, que ya veremos si no estamos ante otro bochorno. Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno en funciones. Hoy va a hablar con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana, lógicamente de todo este ambiente, de este panorama. Pedro Sánchez está ahora mismo en Nueva York, en la cumbre del clima. Y bueno, pues Carmen Calvo nos va a hablar también de la carrera electoral, aunque el protagonista es Íñigo Errejón. Fíjate que antes de ser oficial su candidatura, ya le ha levantado a Pablo Iglesias, a Compromís y a Las Mareas como socios. O sea, así.
Yo me estaba dando cuenta que iban a hacer algo con Errejón cuando La Sexta empezó a darle pábulo.
Sí, hombre, Errejón ha tenido que estar trabajando en la sombra mucho, porque dice que se quiere presentar en las 17 provincias donde hay más diputados asignados, ¿no?
Está todo organizado.
Yo creo que sí. Así que bueno, pues de momento ya le ha dado dos golpes importantes a Pablo Iglesias, ¿eh? Ya veremos si no es el ocaso del fundador de Podemos. Jorge Bustos, Ana Martín, José Antonio Álvarez Gundín analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día en que recibimos también a la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez.
Qué bueno. Dani Trigo, mil gracias.
Adiós, hombre.
A partir de las 6 escucharemos a Carlos Herrera para que nos cuente todas estas cosas y más. Estamos a martes, es 24 de septiembre. Nuestra Señora de la Merced, patrona de funcionarios de prisiones, un abrazo a todos ellos, Santos Antonio, presbítero y mártir, y Vicente María Estrambi, obispo. Estamos en la semana dedicada a esta hora a Camilo VI. Todos los días una canción, algo de información de este gran artista. Y fíjate, hay un montón de peticiones de los ponedores con respecto a diferentes canciones de Camilo VI. La que vamos a escuchar hoy nos la pide Ángeles Merino.
Hola, Pulpo, soy Ángeles Merino. Era con respecto al tema de la semana que viene de Camilo VI. Primero, y aunque suene un poco aburrido, es una pena que gente como esta no se le ensalce más en nuestro país. Es una lástima, pero bueno. A mí la canción que más me gusta es la de Ayudadme. Y me acuerdo mucho de ella porque mi madre tenía un tocadiscos Belter chiquitito. Y cuando nos daban las vacaciones de Navidad siempre estaba poniendo, todas las mañanas se levantaba y nos ponía discos. Y yo la escuchaba en mi casa, esta y muchas de Camilo VI. Y esta es la que más me ha gustado siempre y me gustaría volverla a escuchar. Un abrazo, Pulpo, gracias. Besito.
El silencio para mí no es estar callado, ni la soledad, un lujo que yo he robado. Y aunque nada entrega nada, aún lucho por la vida, aunque nada entrega nada. Aún lucho por la vida. bocas nacen palabras sinceras pero atadas, y en cada nudo una pena, y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Pastor alejado de sus montes, que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre, y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y de espaldas a la luz, yo busco mi sombra y quisiera creer que mi sombra es tu persona, y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida.
Recordando al gran Camilo VI, Juan Fran Poveda, Poveda, gracias por seguirnos. Jesús García Durango, Carlos Romero, bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos preguntando a los ponedores qué podemos hacer para despedirnos de ese estudio que van a remodelar y lo van a dejar súper chulo. Bueno, pues hay un montón de ideas.
Sí, hay muchas ideas, algunas relacionadas con el estudio, como son las de cocinar, pero hay otras que nos sitúan fuera completamente. Ellos quieren que nos movamos. Momo Valle dice, oye, ¿por qué no venís al Gran Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción, frontera con Gibraltar,
sí,
donde muchos ponedores españoles cruzan para trabajar, y ahora además con el Brexit, de nuevo follón? En fin, aquí tenéis vuestra casa.
Bueno, vamos
una
apuntando.
Propuesta.
Esto se queda aquí, lo ven los jefes también, ¿eh?
Julio González ya se le va total, dice, aquí hacemos un concierto de despedida, por ejemplo, Los Secretos y Los Inhumanos, y después nos comemos una caldereta de cordero y un chocolate con porras. Después nos vamos a donde nos digas, Pulpo.
¡Qué barbaridad!
Nos
pues
ha organizado ya un fin de semana.
Pues
esto
mira,
ya,
oye,
no es un día.
Conociendo España, que uno tiene la suerte y la dicha de conocer unos cuantos locales, lo podemos hacer.
Venga, y José Chico, hacer el programa dentro de una guagua, recorriendo una parte de España.
Maravilloso. 528, 428 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta.
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Vaya condujo que da gloria,
¿verdad? Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, torpe!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Las 5:29, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. A partir de las 6, Herrera en COPE. Antes le doy la del pulpo, pero fíjate, según el último informe publicado en junio de 2018 por la WWF ADENA sobre el tráfico de especies en España, pues resulta que el comercio legal de especies es una actividad creciente en todo el mundo. Solo en 2016, fíjate, supuso el movimiento de 3.300.000 especímenes de fauna y 91 millones de plantas. Sin embargo, en contraposición a este negocio legal, existe un tráfico ilegal que, según el informe del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, redactado en colaboración con Interpol, sería la cuarta actividad delictiva más lucrativa, moviendo entre 91 y 258 mil millones de dólares, solo por detrás del tráfico de seres humanos, de los delitos de falsificación y del tráfico de drogas. Bueno, pues atención, ponedores, porque para conocer más sobre el tema vamos a hablar con el capitán Miguel Méndez del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Capitán Méndez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo persigue el SEPRONA de la Guardia Civil este tipo de delitos?
Bueno, si me permite, antes de responder a sus preguntas, ¿sí?, quería agradecer a la cadena COPE su interés por conocer el trabajo de SEPRONA y por permitirme, como portavoz de esta jefatura, la oportunidad de compartirlo con su audiencia.
Muchas gracias.
Además, creo que la labor de sensibilización que los medios de comunicación realizáis a través de estas entrevistas es muy importante para la prevención de un delito como el de tráfico de especies, que tanta incidencia tiene sobre la biodiversidad.
Uh-huh. Bueno, yo creo que aquí somos muy de la Guardia Civil, ¿eh? El agradecimiento siempre lo decimos, ¿no?, a la labor que realiza siempre la Guardia Civil. Además, somos un programa muy concienciado con el medio ambiente y por eso queremos saber qué es y en qué consiste este tráfico.
El tráfico de especies vegetales y animales es un delito que comparte con el resto de tráficos ilícitos, como el de personas, uh-huh, armas, drogas, pues diversos elementos comunes. La existencia de un bien, en este caso es un espécimen animal o vegetal, cuyo comercio está controlado, restringido, prohibido. La existencia de un proveedor local que obtiene de manera furtiva dicho animal o planta. La presencia de un intermediario o comerciante que satisface la demanda del último eslabón de la cadena, el adquirente, coleccionista o consumidor. Uh-huh. Pero, sin embargo, y a diferencia de esos tráficos de personas, armas o drogas, el que nos ocupa ahora, el de animales o plantas, está penado de una manera más leve, con lo cual el riesgo que asumen las organizaciones criminales es mucho menor. Para decirlo en términos coloquiales, a los grupos de delincuencia organizada el tráfico de especies pues le sale bastante rentable.
Pero, capitán, esto no quita para que el SEPRONA actúe de forma ejemplar.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil tiene asignado entre sus cometidos la investigación de los delitos contra la flora y la fauna y, por tanto, los relacionados con el tráfico de especies protegidas. De hecho, el SEPRONA participa junto al Ministerio de Transición Ecológica en el Plan Español de Lucha contra el Furtivismo y el Tráfico de Especies Silvestres, conocido como Plan CIFIES. Además, fruto de la necesidad de luchar contra este fenómeno transnacional, la Guardia Civil, en colaboración con Interpol y con la Agencia Europea Europol, ha impulsado durante los últimos años el desarrollo de operaciones de alto impacto, algunas, por ejemplo, denominadas Thunderbird, Thunderstorm, que sumadas a otras de ámbito nacional han permitido la intervención de numerosos especímenes y la confección de denuncias administrativas y diligencias penales.
Son las 5:33 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Capitán, sí que le quiero preguntar, ¿cómo es esa actuación?
Ahora, respondiendo más concretamente a su pregunta sobre cómo el SEPRONA aborda la persecución de este tipo de delitos, decir que esta especialidad de la Guardia Civil aplica las mismas técnicas de investigación que se utilizan en la del resto de delitos del Código Penal. Investigación policial, importante subrayarlo, bajo la coordinación del fiscal de Medio Ambiente y con la dirección del juez de instrucción para la ejecución de todas aquellas medidas que en la investigación se restrinjan derechos fundamentales. Por ejemplo, las intervenciones de comunicaciones postales, telefónicas o telemáticas, la paquetería postal o un registro domiciliario.
Uh-huh. Estoy viendo los mensajes que los ponedores me van dejando en facebook.com/poniendolascalles y son varios los que me dicen si el tráfico de especies es prácticamente un delito en alza.
En efecto, por las circunstancias que hemos referido anteriormente, por los menores riesgos asumidos por las organizaciones y también, por qué no decirlo, por la potenciación del comercio online, el tráfico ilegal de especies animales y vegetales es un delito que claramente está en auge. Algunos ejemplos durante el pasado año 2018 que dan idea de este incremento, pues podríamos citar las operaciones siguientes realizadas por nuestra Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, UCOMA, de la Jefatura de Seprona, contra el tráfico de especies. Podríamos citar la operación Tarantela, sobre pesca y tráfico ilegal de atún rojo, con 79 personas detenidas. La operación Elder, sobre tráfico de angulas, coordinada por Europol, y donde la organización llegó a manejar unos beneficios superiores a 37 millones de euros. La operación Coahuila, sobre tráfico de tortugas, donde se tuvo ocasión de desarticular el mayor criadero ilegal de tortugas en Europa y se intervinieron más de un millar de ejemplares de 62 especies diferentes. O la operación Jungla 5, sobre el tráfico de reptiles, que coordinó la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, donde se intervinieron más de 600 reptiles, algunos de ellos valorados en más de 50.000 euros en el mercado ilícito.
Madre mía. Pues, capitán, sí que le quiero preguntar, ¿cuál es el perfil, ¿no? ¿Quiénes suelen ser los compradores de este tipo de animales y de estas plantas protegidas?
El demandante de una especie protegida o en peligro de extinción puede ser un comprador al que le mueva el lucro, si su objetivo es su distribución viva, muerta, naturalizada, completa o en partes. También puede ser un consumidor final en busca de nuevas experiencias, movido por el deseo de poseer un bien singular por su exotismo, su rareza o su peligrosidad, porque pretenda sin más beneficiarse de unas supuestas propiedades médicas o simplemente como signo de ostentación de un estatus económico determinado. Yeah. Ahora bien, en cualquiera de los casos, el comprador siempre debe poseer suficiente poder adquisitivo.
Mucho postureo veo yo aquí, capitán. Sí que me gustaría saber en qué países hay más demanda.
Pues en contra de lo que pudiera pensarse, no siempre el nivel de renta de un país le convierte en un mayor demandante de especies animales o vegetales protegidas. Razones culturales como la popularidad en ciertas latitudes de la medicina tradicional, los hábitos gastronómicos o los símbolos de ostentación de la riqueza pueden convertir a algunos países en curiosos demandantes de especies en peligro de extinción. Por ejemplo, una madera como la dalbergia sería bien recibida para la manufactura de muebles, instrumentos musicales, pues en países de primer mundo, en Norteamérica, en Japón, en Europa. Sin embargo, un cuerno de rinoceronte cuya molienda se utilizará para hacer comprimidos en la medicina tradicional china tiene un consumidor muy distinto.
Claro.
Se me viene ahora a la cabeza que un cambio en los gustos de los poseedores de mascotas podría disparar el tráfico de especies como los reptiles o los arácnidos hacia Europa. Hay que subrayar que la moda tiene mucha influencia en este mercado ilegal.
Quiero recordar a los ponedores que nos están escuchando ahora mismo que estamos hablando en directo con el capitán Miguel Méndez del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, sobre el tráfico de especies y animales y vegetales. Capitán Méndez, ¿qué papel juega nuestro país en todo este proceso?
En España, durante los años 2005 y 2012, el Ministerio de Comercio tiene documentado que se incautaron en España más de 14.000 especímenes CITES, objeto de tráfico ilegal, siendo los reptiles, los peces y la flora los tres grupos principales. A esto habría que añadir casi 20.000 especímenes para los que se ha abierto expediente administrativo entre el 13 y el 14. En la última década se podría decir que se ha intervenido una media de más de 3.000 especímenes CITES por año.
¿Y dentro de estas, cuál es la que más podemos destacar?
El tráfico más significativo, pues hay que subrayar que sería el de reptiles, principalmente por su piel. España es el país donde se incauta un mayor número de pieles del mundo, acumulando casi un tercio del total mundial. Otra parte significativa de este tráfico son los animales vivos y destaca como mascota la tortuga mora, que proviene del norte de África, así como otras especies raras de origen variado que van camino de grandes ferias del centro de Europa, como es la de Hamm en Alemania. Sin embargo, para nosotros la mayor preocupación se centra en el tráfico de la anguila europea, que es una especie muy amenazada y cuya fase temprana de desarrollo, como alevín, la conocida como angula, sí, es muy demandada en el mercado chino para su engorde y posterior comercialización fileteada. Además, las autoridades competentes estiman que España puede ser la vía de entrada ilegal a la Unión Europea tanto de huevos como de ejemplares vivos de loros desde América Latina, que son vendidos en distintos puntos de Europa para coleccionismo. Por último, en el grupo de las aves habría que resaltar que preocupa mucho las redes que trafican con rapaces por su impacto sobre nuestras especies nativas.
Pues sí, estoy pensando, capitán, que es verdad, ¿no? Que es verdad que cada vez que pasamos por un parque o por un río, van llenándose de especies que no deberían estar en nuestro país porque realmente no es su hábitat, no es el mejor hábitat para ellos. Pero para terminar, que ya son las 5:40 de la mañana, una hora menos en Canarias, ¿a qué pena se puede enfrentar pues una persona que delinca con el tráfico de especies? Claro, sabiendo que esto depende de un juez, pero por saber más o menos, ¿cuál suele ser la pena?
Pues el tráfico de especies protegidas, es decir, la importación, la exportación o la tenencia de una especie vegetal o animal recogida en alguno de los listados o anexos del convenio CITES o en el reglamento europeo que regula el comercio de estas especies sin haberla presentado en aduana o sin cumplir los requisitos establecidos, por ejemplo, porque la documentación que ostenta está falsificada, pues es una infracción o un delito de la ley de contrabando que, dependiendo del valor de la mercancía, en este caso, fijado en los 50.000 euros, puede exponer a su autor a una penalidad que puede superar, en los supuestos más graves, los 5 años de prisión. Por otro lado, nuestro Código Penal también recoge el tráfico de especies animales y vegetales protegidas en su artículo 332, y para dicho comportamiento se prevén penas de 6 meses a 2 años, que incluso pueden ser superiores cuando las especies estén catalogadas en peligro de extinción.
Madre mía. Pues capitán Miguel Méndez del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, muchas gracias por su labor, por su atención, por poner las calles con nosotros, porque hemos aprendido un montón con sus explicaciones. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego, capitán. Viva la Guardia Civil. 5:42, hora menos en las Islas Canarias. Es la hora perfecta para escuchar uno de los grandes temas del gran Joaquín Sabina. Hoy es el cumpleaños de David Tomé Águila. Felicidades, ponedor.
El dolor le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que
me enseñó a besar. Siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador. Ahora me veo jugando de farol, mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas el que me enseñó a besar. Más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas el que me enseñó a besar. Cuanto más me doy, ella menos se da. Por eso necesito ayuda, aunque sean de Judas. Bésame un poco más.
Gracias, Antonio Quiroga. ¿Quién es Antonio Quiroga? Pues Antonio Quiroga es un ponedor más que nos acaba de seguir en Facebook, y a mí me gusta ir mencionando a los ponedores que nos van siguiendo y que nos ayudan a hacer el programa a diario con nosotros. José Luis Méndez Béjar, Gonza Alejano, hay ponedores como Martina Ortega, como Pepita Castelló Burguera, José Falcón, también Gerardo García García o Ramón Vicente Turrión, ponedores que ya forman parte de nuestra comunidad en Facebook y que nos ayudan a construir jornada.
Tenemos a David Tomé, que nos ha pedido, por favor, que le felicites, que es su cumpleaños.
Sí, le felicito ahora porque me hace muchísima ilusión que un ponedor se moleste en decirnos, es mi cumple y quiero que me felicitéis, me gusta.
Lo que no me gusta a mí es que no ha puesto la edad.
No ha puesto la edad.
Hay que decir que cumplo tanto.
Ya, pues, ¿eh? Siempre tienes que quitarle 5.
Tomás Segundo, un saludo al capitán del Seproma, del Seprona, de un miembro del equipo CITES de Madrid.
Qué bien.
Barajas.
Qué bien.
Tormenta Salamanca, ella tiene una idea, dice que nos ve en un camión casa, dando vueltas por las carreteras de Madrid, para celebrar esto de que ya terminamos de estar en este estudio.
Claro, que van a meterle mano y lo van a remodelar.
Sí. Pero que de verdad, ponedores, que nos van a dar otro en la emisora,
claro.
Porque os veo que nos estáis ubicando
que no,
fuera.
Es que muchos no han creído que nos vamos a ir a otro lado. No,
claro,
no.
Que nos quitan este y no nos dan lugar.
Tenemos uno que nos están preparando. Lo ha hecho José Luis Cid, el jefe técnico de COPE, me ha dicho, Pulpo, lo vas a inaugurar tú, con los ponedores.
Qué cosa más bonita.
Así que lo tenemos aquí al lado, un estudio súper chulo.
Va a estar en redes sociales, lo vamos a poner para que lo veáis.
Claro.
Carmen Espinosa, hacer un póster gigante con fotos de todos los ponedores que os hagamos llegar por WhatsApp.
Toma ya.
Otra idea. Joaquín Gómez, danos caña, Pulpo, un programa desde Albacete, como cuando venías a hacer el megáfono.
Hombre, y claro, cuando estaba en Cadena 100, que hacía los fines de semana el megáfono, en Albacete hemos hecho unos cuantos directos y nos lo hemos pasado muy bien allí. Luego nos fuimos al Divino.
Remedios González dice que no importa dónde sea, pero que podamos escucharlos, si no todos terminamos infartados.
Bueno,
y termino
bueno.
Con Manuel Pinazo, que dice, saludos de la unidad Linzauro 31 de la Policía Local de Elche. Sois los mejores.
Muchísimas gracias a los policías locales, nacionales y a los militares que nos estáis escuchando. 5:47, ahora menos en Canarias, dice Nani Fernández, ponedores, estoy aquí en Chiclana, saludarme, venirse a comeros unos chicharrones y vino de mi pueblo. Nani, que vamos, que vamos y no sabes lo que comemos. It's gonna drive me crazy. Bienvenido Juanjo Cámara Reyes, un montón de ponedores que ya están trabajando, otros que terminan su turno, en definitiva todos aquí en COPE ya preparándose para escuchar a Carlos Herrera, que ya está por aquí para recibir la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Fíjate, si él nos hubiese ido...